Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos, un saludo a los que están en sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Desde ya los estamos invitando a escuchar noticias, informaciones culturales y muy buena música. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los estamos invitando a que nos acompañe durante aproximadamente media hora. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web radiotelevisiónmartí.com y por Telegram bajo Radio Martí Oficial. Vamos a comenzar con esta nota. El tema Patria y Vida ha sido materializado en forma de escultura por los artistas cubano-americanos Antonio Wright y Rubén Millares, quienes exhibieron la pieza como parte de la Semana del Arte en Miami. Convertido en himno de la resistencia en Cuba luego de las protestas del 11 de julio del año 2021, la canción ya forma parte de la historia de la isla. En declaraciones a la agencia EFE, Millares y Wright explicaron que utilizaron luces LED y 25 vallas metálicas, las mismas que se emplean para impedir el paso de los protestantes o contener las manifestaciones. Como artistas cubanoamericanos, crecimos asistiendo a protestas con nuestros padres en Miami y creemos que las manifestaciones públicas son uno de los medios más efectivos de compromiso cívico, refirió la pareja de creadores durante la presentación de esta exposición.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, pero no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, tratando a mi nombre.
Ya se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, tratando a mi
Y la Fundación Umbrella Art junto a Fundación Memorial Víctimas del Comunismo unen fuerzas en el marco de la Semana de Arte de Miami y la Feria Internacional Art Basel para presentar la primera edición de Freedom Basel, evento cultural que tiene lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana hasta el sábado 10 de diciembre. Con la artista Ana Olema estuvimos conversando sobre este tema.
Este evento está organizado por Umbrella Foundation, Víctima del Comunismo. Yo estoy como artista, pero además como directora general. Y estamos con la curaduría de Claudia Genluy. Así como he dicho los créditos, te explico cómo va a suceder todo esto. Estamos muy contentos porque estamos llevando arte cubano en el contexto del Miami Art Week. Lo primero que tenemos es un evento en el Museo de la Diáspora, una exposición de cartelística política, de conciencia, también videoarte como una forma de experiencia inmersiva a través del videoarte creativo. y en la azotea del museo, eventos performáticos. Dentro de los eventos performáticos, el preso político y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que desde prisión le ha pedido a los artistas del mundo que recreen o utilicen este símbolo que representa el tiempo, ¿sabes? Se llama Tally Mark en inglés y es como una especie de número que son los cuatro palitos con una diagonal que siempre está asociado con la prisión, con las personas que digamos está en cautiverio, ¿no? Y que hace una referencia al tiempo. ¿A qué cosa? ¿A qué tiempo? Pues al tiempo político, al tiempo que esa persona que le han quitado sus derechos pasa ahí, ¿no? Que tú no lo ves, que se desvanece, que se pierde o cobra sentido. Creo que por ahí va discursando. Y en esta ocasión, Eric Ravelo se está apropiando esta convocatoria y también Danilo Maldonado, Floyd de Rock Artist, haciendo también otro tipo de performance. Yo también estaré como artista trabajando en esta línea. Ahora, este evento que es en el Museo de la Diáspora se conecta y corresponde a lo que realmente es el Umbrella Base, o sea, donde hemos llevado una gran selección de artistas curado bajo la curaduría de Claudia Genluis, que es en el Spectrum Miami, ya dentro del Miami Art Week como tal. Estamos súper contentos porque eso es en el Maná Wynwood Convention Center, aquí en Wynwood, en el booth 1207, y ahí tenemos artistas como Hanle La Bastida, Camila Lobón, por supuesto Luis Manuel Otero Alcántara, Ángelo Troya, que es el muchacho, recordemos, fotógrafo de Patria y Vida en la parte de Cuba, Alejandro Barrera, Noardo Perea, Manuel Vidal, Teseus, Alain de la Cruz, en realidad una selección amplísima de arte cubano. Y yo creo, Cidna, lo más importante para nosotros es estar en estos espacios que, ¿sabes?, son de feria, que tienen otras características, y poner a este tipo de artistas ahí, desde Umbrella, y tener este espacio y un poco utilizarlo, colarnos ahí para colocar el tema cubano en un público que muchas veces ni le importa a Cuba o no lo conoce o tiene otros propósitos cuando va ahí de términos comerciales como tal solamente, pues para nosotros ya es una forma de resistir. Entonces estamos muy contentos por eso.
Seguimos con más notas en Arte Express. Gracias por la sintonía. La cantante de cubano-española Lucrecia y la puertorriqueña La India ofrecieron un concierto homenaje a la reina de la salsa, Celia Cruz. Las dos intérpretes, con el sabor y ritmo de sus estilos propios, cantaron los grandes éxitos musicales de la inmortal guarachera de Cuba, como La Negra Tiene Tumbao, Tu Voz, Bemba Colorá y La Vida Es Un Carnaval. Según reseña el portal Cibercuba, el pasado 21 de octubre Celia Cruz hubiera cumplido 97 años y la fecha no pasó desapercibida para quienes recuerdan a este ícono de la música latina que puso a bailar a miles de personas con su ritmo y sabrosura.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Mi Cuba linda,
y rescatar por al niño perdido en mi pensamiento.
Porque el tiempo y la memoria, juegan juntos en nuestra historia.
Por su parte, la cantante cubana Lena Burke, quien hace unos días también rindió homenaje a la emblemática Celia Cruz junto a los músicos venezolanos de Free Cover, agradeció que el video haya alcanzado 1 millón de vistas en YouTube. La cantante agradeció en su perfil oficial de Instagram al público por el increíble apoyo recibido por su participación en el video, homenajeando a la reina de la salsa. En una sesión de música en vivo, Lena derrochó un indudable talento, interpretando los éxitos de La Guarachera de Cuba. El video fue publicado en YouTube el pasado 7 de octubre. La Negra Tiene Tumbao, La Vida Es un Carnaval y Químbara fueron algunos de los éxitos que cantó Lena Burke en honor a Celia Cruz, acompañada de la banda de músicos venezolanos. Seguimos ahora en Arte Express con el segmento del invitado. Le estoy dando la bienvenida al programa al músico y activista Osvaldo Navarro Veloz. Un placer hablar contigo, Osvaldo.
Un placer igual por acá.
Bueno, vamos a hablar acerca del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo cultural comunitario Di.Verso, que ustedes presentaron el pasado 25 de noviembre en barrios de la capital cubana, la exposición Com.Unidad, que es la segunda serie de su proyecto fotográfico Índice. Así que háblame un poco de esto, Osvaldo.
Bueno, primeramente, Índice es una iniciativa de Di.Verso, como bien usted decía, y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que busca visibilizar a través del arte, ¿no?, y la imagen documentada los contrastes de la realidad cubana, principalmente basados en el trabajo que hemos venido realizando en comunidades periféricas de La Habana. El primer lanzamiento lo hicimos el 25 de julio, en el Día de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora, y en esta segunda edición, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, empezamos, ¿no?, el 25 de noviembre a promocionar una serie de exposiciones que en estos 16 días de jornadas derivados de este Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer estaremos presentando en las comunidades donde hemos tenido presencia en los últimos años. Dicha jornada tiene como objetivo movilizarnos a la sociedad y a grupos activistas en Cuba y en el mundo a nivel internacional para evitar el retroceso de derechos de las mujeres en el marco nacional, en este caso, ¿no? Y para nosotros es un placer colaborar también con la Alianza Común Apoyo e Inclusión en estos 16 días de activismo con nuestra iniciativa.
Osvaldo, ustedes van a llevar esta exposición hasta el 10 de diciembre y hay que aclararle a los oyentes que es de carácter itinerante y que fundamentalmente, como tú acabas de decir, lo van a llevar por diferentes comunidades donde ustedes como Comité Ciudadanos de Integración Racial han tenido presencia durante muchos años. ¿En qué barrios van a estar presentándolo?
Bueno, tenemos el barrio de La Lisa, principalmente San Miguel, y algunos barrios en El Vedado. Estamos también viendo otras posibilidades, pero pretendemos tener presencia en al menos tres comunidades en las cuales hemos venido trabajando principalmente con niños, talleres de género y otras actividades a las que nos hemos dedicado, como bien usted decía, durante estos últimos años desde Di.Verso y el CIR.
Este proyecto fotográfico Índice tiene un matiz fundamental y quiero que lo expliques a los oyentes.
Bueno, el matiz fundamental de Índice, como bien decía, es a través de la imagen documentada exponer en los barrios pues la vida de estos propios barrios. Es una especie también de interconectar vidas, de interconectar experiencias. No necesariamente las personas que viven en San Miguel o las características de estos barrios, estos asentamientos, estos yeguibones en San Miguel del Padrón, por ejemplo, tienen una similitud en la manera o la forma de ver la vida que, por ejemplo, en La Lisa, que es otra cosa totalmente distinta. A veces pensamos que todos los barrios cubanos son iguales y es increíble las diferencias culturales incluso que hay dentro de estos barrios. Y esto es una manera también de interconectar, de crear conocimiento, de crear relaciones, de a través del activismo también bajar a la base y usar el arte como una herramienta de emancipación, de crear felicidad y de crear sinergia entre los grupos de activistas y los grupos de apoyo que hemos tenido con las personas que viven en la comunidad. Eso para mí, por ejemplo, como artista del hip hop y del rap, que es un género y una cultura que ha venido teniendo una presencia indiscutible dentro del contexto cubano y relacionado con el activismo también, es para mí una experiencia única que me ayuda a entender mucho más el contexto que estamos viviendo, sobre todo en los nuevos tiempos, y sin duda alguna va a ser increíble aportar, ¿no?, durante estos 16 días de activismo desde Mi Punto Verso y la serie Índice en este sentido.
Osvaldo, ustedes están pidiendo a los que no viven en estas comunidades que compartan las imágenes, que se acerquen a este proyecto. Así que, ¿cómo pueden llegar los que no viven en estas comunidades a todo lo que ustedes están ofreciendo en este proyecto Índice y también en esta exposición con Punto Unidad?
Bueno, estaremos poniendo en nuestras redes sociales, como bien usted decía anteriormente, va a ser una exposición itinerante. Estaremos colocando en nuestras redes sociales el día o de, ¿sabes?, esta promoción interna también con nuestros grupos de WhatsApp, porque también hay que cuidar dentro de nuestro contexto las actividades y tal. Pero sí, tenemos todas las redes disponibles y sobre todo por nuestros grupos internos de WhatsApp estaremos convocando a las personas interesadas en participar. Ya nos han notificado algunos artistas, amigos y colaboradores que quieren estar y quieren colaborar en la actividad, así que sí, como nos estaremos también subiendo fotos posteriormente, como acostumbramos a hacer de las actividades que logremos hacer, Dios mediante.
Bueno, pues gracias a este proyecto comunitario Di Punto Verso por todo lo que hacen en la isla, en estos barrios marginales, en estas comunidades de difícil situación en Cuba. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber estado en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se hace. En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta.
Gracias por la sintonía. Recuerden, nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web radiotelevisionmartí.com y por Telegram bajo Radio Martí Oficial. Soy Exil Arjona y en la producción está Patricia Martínez. Y les cuento que Irene Cara, la cantante de los dos grandes éxitos de los 80, Fama y Flashdance, falleció a los 63 años de edad. La noticia fue confirmada el pasado 25 de noviembre por su publicista, quien señaló que Cara falleció en su residencia en Florida, Estados Unidos. Su papá era puertorriqueño y su madre cubano-estadounidense. Fue en el año 1980 cuando Cara saltó a la fama cuando consiguió el papel de Coco Hernández y cantó la canción principal de La Fama. Su actuación le valió una nominación a Mejor Actriz en los Globos de Oro del año 1981. Más tarde, Cara coescribió y cantó las voces de Flashdance, What a Feeling, del éxito de taquilla Flashdance, y ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, así como un premio de la Academia a la Mejor Canción Original. Seguimos con más notas de colaboraciones musicales en Arte Express. Osmani García celebra por estos días que su canción Cuba es repartera, superó los 3 millones de vistas en YouTube, el tema que interpreta en compañía de Chocolate MC, Adonis MC y El Único, fue presentado hace poco más de una semana y ha tenido buenísima acogida del público, que se lo ha dejado saber en los comentarios de la plataforma de video a los músicos. Las voces y diferentes estilos de los artistas es algo que también gusta del tema, pues cada uno le impregna su cadencia y musicalidad a la canción para hacerla mucho más gustosa a los bailadores. Los dejamos con un fragmento de Cuba es repartera. Seguimos con más en Arte Express. La cantante mexicana Gloria Trevi rindió un pequeño homenaje a los valseros cubanos durante el concierto acá en la Florida que hizo el pasado viernes y con el cual cerró su gira estadounidense. Un aplauso fuerte para los amigos cubanos, dijo la mexicana durante su presentación. Ella dijo, y otros allá, con tal de perseguir y alcanzar sus sueños, se van aventando este viaje hasta nadando. Añadió la artista de 54 años según un fragmento compartido por el medio digital Cubanos por el Mundo y reseñado por el portal Cibercuba. Cuando hizo tales referencias que fueron seguidas con aplausos por parte de los presentes, la artista estaba sobre un pequeño bote que formaba parte de su vistoso espectáculo Embarcación, sobre la que interpretó sus temas 5 minutos y En medio de la tempestad. Varios cubanos reaccionaron con palabras de agradecimiento a la mexicana por pensar en los ciudadanos de la isla que asumen el riesgo de una peligrosa travesía para llegar a Estados Unidos.
Iniciamos nuestro viaje. Algunos se fueron en nave espacial, en helicóptero. Algunos en avión. Unos se fueron en balsita como yo. Un aplauso fuerte para nuestros hermanos cubanos.
Y así vamos cerrando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Ahora que el mundo tiembla bajo tus pies y los continentes se quiebran otra vez y las estrellas son fugaces y caen, descubres de golpe la efemeridad. Busca su mano y sus promesas. Es amor de verdad. Montañas quedan roca y son sal. Sientes lo frágil que es ser un mortal. Busca su mano y sus promesas. Pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Qué puede aguantar tempestad si no es amor de verdad? Yeah.
el ruble se quiebra cuando el rayo truena. Busca su mano y sus promesas, pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Qué puede aguantar tempestad si no es amor de verdad?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.